XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, gracias, buenas tardes, bienvenidos a XQ28, nos volvemos a encontrar, ya sabe usted, continuamos en semáforo naranja en Jalisco y necesitamos seguir tomando precauciones, así es que en la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre, cuídese usted primero para poder cuidar a los demás. Es importante, no deje a un lado el cubrebocas, es importante seguir utilizando y por supuesto tomar todas las medidas de precaución que nos han indicado las autoridades para continuar con esto. No bajemos la guardia en ningún momento. Aunque digan que esto está bajando, necesitamos tomar todas las precauciones del mundo. Gracias por acompañarnos en XQ28. Agradezco a mis compañeros Jorge Cuen, los controles técnicos, y a Chepe Gómez en la producción. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, es momento de comenzar. Y le tengo temas muy interesantes el día de hoy. Y mire, hay 13 estados en nuestro país que aún no se pueden casar vía registro civil, sino que tienen que meter un amparo, digamos que es la vía larga. Sí, aun cuando ya en este país más de la mitad de los estados ha autorizado el matrimonio igualitario en cada una de sus entidades, es importante señalar que de vez en cuando hay gente que insiste en que esto pues no se puede realizar. Y hay 13 estados de la República Mexicana que no lo han querido autorizar, no les interesa o siguen en conflicto con la propia sociedad por no querer legalizar un matrimonio igualitario. ¿Por qué? No lo sabemos y ya lo hemos platicado infinidad de veces en este espacio en relación a la ignorancia o apatía que puedan tener nuestros legisladores en cada uno de los estados. Y mire, le voy a dar a conocer la lista de estos estados donde definitivamente pues no se pueden casar rápidamente mediante el registro civil, sino que tienen que contratar a un abogado, este abogado hace un juicio, mete un amparo, tiempo, dinero. Así es, pues bueno, estos 13 estados comenzamos de esta manera, en el Estado de México. Así es, en el Estado de México aún continúan con esto. Las legislaturas del Congreso ya han rechazado en 3 iniciativas sobre este matrimonio igualitario y no tienen la menor intención de autorizarlo. En Yucatán es otro de los estados que el Congreso rechazó en 2 ocasiones esta iniciativa sobre el matrimonio igualitario. ¿Y qué crees que han hecho los diputados? Nada. Tlaxcala es otro de los estados que ya se presentaron iniciativas ciudadanas, lo que espera que se retome en esta la discusión. Ojalá y que en Tlaxcala abandone ya esta lista próximamente. Sonora. Así es, Sonora, apenas el 30 de septiembre, la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso rechazaron el dictamen de la iniciativa que pretendía regular el matrimonio igualitario en el estado. ¿Qué tal? Veracruz. Aunque el concubinato garantiza algunos derechos para parejas LGBT, persiste la discriminación al continuar solicitando un amparo para contraer matrimonio en el estado de Veracruz. Zacatecas. Hay 5 municipios donde por decisión de los cabildos el registro civil permite a las parejas LGBT casarse sin amparos, pero en la otra cantidad de municipios de Zacatecas no te podrás casar si no tienes un amparo y todo lo que significa esto. Imagínate tú, pues así está Zacatecas. Querétaro. Querétaro es otro de los estados que en el 2018, al asumir el cargo el alcalde de la capital, revirtió las disposiciones administrativas creadas en su antecesor. Por ende, una vez más, se quiere tramitar un amparo para casarse en caso de pertenecer a la comunidad LGBT en Querétaro. Mira nada más. Sinaloa. En junio del 2019, diputados locales del PRI y del PAN emitieron 20 votos en contra a una iniciativa presentada ante el Pleno para las el órgano legislativo y dijeron no al matrimonio igualitario. Guanajuato. Bueno, mira, esto no nos sorprende en este estado. 2 años después de la propuesta sigue congelada y no se observa ninguna intención por parte de los diputados para discutir el tema. Más de 120 parejas lograron contraer matrimonio a través de un amparo en los últimos 5 años en Guanajuato. Durango. Desde el 2019 hay una iniciativa sobre el matrimonio igualitario detenida por comisiones. La dejan congelada y el Congreso no la toma en cuenta. ¡Qué barbaridad! Guerrero. En septiembre de 2019, la Comisión de Justicia rechazó una propuesta sobre el tema, impidiendo que se discutieran en comisiones. O sea, negándose el Congreso de Guerrero. Tabasco. Desde el 2016 existen 2 iniciativas sobre el matrimonio igualitario que están pendientes de dictamen en el Congreso de Tabasco. ¿Pero qué pasa? Lo van dejando y no es prioridad para ellos. Tamaulipas. Este es otro de los estados que se niega a legislar sobre el matrimonio igualitario en el estado. Aun cuando ya se han buscado en varias ocasiones, pues bueno, hay quien se niega a hacerlo. Tamaulipas pertenece a estos 3 estados que no quieren legalizar el matrimonio vía fast, rápido, mediante una autorización para el matrimonio igualitario y que tienen que recurrir a el amparo. Y no nada más estos 3 estados, hay varios más municipios que aún se niegan, aun cuando en sus estados ya se ha autorizado el matrimonio igualitario. Es una pena, pero es una realidad y quería comentárselo para que usted sepa que esto existe en el México actual. Voy a mi primera pausa y regresando le tengo más información.
So what if I don't tell? And what if I This matters to me. There's never the right time, so just let it happen. Oh, let it happen.
Escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28, gracias por continuar con nosotros y le tengo más información. Hemos hablado sobre que Jalisco es uno de los estados más homofóbicos, aun cuando Jalisco es el estado que más lugares tiene para la comunidad LGBT, pero el machismo, la ignorancia continúan, predominan en el estado y yo no sé cómo las autoridades dicen que Jalisco es un estado muy seguro. Mire, 4 chicas trans salieron de sus respectivas casas en Jalisco el 18 de septiembre y 2 semanas después continúan desaparecidas. Dafne, Irlanda, Kenia y Carla son 4 chicas trans de Jalisco que se encuentran desaparecidas. Se les dio por última vez el 18 de septiembre y no aparece. Y las 4 rondan por los 20 años de edad. En al menos 2 de estos casos, las familias de las jóvenes ya acudieron a presentar denuncias ante la Fiscalía Estatal. Hasta el momento se desconoce su paradero exacto. Sin embargo, testigos reportaron haberlas visto a dos de ellas en distintos puntos de Guadalajara. Dafne Anaí tiene 26 años y es una de las chicas trans desaparecidas. Vivía en el fraccionamiento Galaxia Bonita. David Vázquez Gómez, papá de Dafne, dijo que su hermano saldría a comprar cigarros a la tienda ubicada a 50 metros de su casa y no regresó. ¿Qué tal? Así las cosas en Jalisco cuando dicen que todo está tranquilo y que aquí no hay violencia, aquí no hay desaparición, aquí no hay nada. Mire usted. También David acudió a la Fiscalía de Jalisco a denunciar la desaparición de Dafne. En su primer momento la autoridad realizó una prebúsqueda en hospitales y estaciones de policía municipal. Sin embargo, la búsqueda no arrojó resultados. Por lo anterior, se activó el protocolo ALBA utilizando para la búsqueda de mujeres desaparecidas en casos donde se presume que pueden existir violencias de género. A ver, ¿por qué confundir a una chica trans con los protocolos para mujeres desaparecidas? No estoy hablando de elitismo, ¿eh? Estoy hablando que el mismo estado desconoce muchas veces los protocolos para buscar a personas. He ahí un punto. Existe un protocolo para buscar mujeres desaparecidas. Debería de existir un protocolo que seguir para las personas trans, ¿sí? Es importante aclararlo y que la misma autoridad lo sepa y lo entienda, porque no lo han querido aceptar. 4, son 4 chicas, 4 seres humanos, 4 vidas que el estado de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, desconoce. A 15 días, a más de 15 días de desaparecidas, no tienen una pista de dónde puede estar. Es por eso que es necesario que se empiece a legislar sobre los crímenes de odio, señores. Eso es importante y lo hemos hablado y recalcado muchas veces en este espacio. Pero al parecer las autoridades no quieren entender que es una realidad. Hablar sobre la ley de crimen de odio es necesario tanto en Jalisco como en el país entero. Porque podemos darle una identidad a esto. ¿Me explico? Está aquí presente la homofobia y el odio. El odio. Y eso se tiene que legislar. ¿Por qué los diputados no quieren hablar al respecto? ¿Por qué lo ignoran? ¿Y por qué la autoridad sigue saliendo a decir que Jalisco es uno de los estados más seguros cuando no es cierto? Cuando estamos viendo que 4 chicas trans desaparecen en un día y la autoridad no tiene la más mínima idea de lo que ha pasado con ellas. no tienen pistas, no saben cómo hacerlo, porque no tienen un protocolo de búsqueda. La ignorancia de las autoridades al respecto es enorme y no lo quieren reconocer. Señores, es momento de activar, no alarmas, es momento de que activen las leyes en el estado de Jalisco. Que se hable sobre esto, que somos un estado homofóbico, lo somos, que somos un estado inseguro, lo somos. ¿Por qué la autoridad se empeña en decir que esto no existe en Jalisco cuando las pruebas son claras y reales? 4 seres humanos desaparecieron de la nada, que muy bien podrían encajar en los catálogos de crímenes de odio. Pero no lo quieren aceptar en Jalisco. Los ministerios públicos prefieren sacarle la vuelta a enfrentar un problema, a enfrentar una realidad. Esto es real. Esto sucede en Jalisco. 4 desaparecidas en un mismo día en el estado. ¿Y la fiscalía qué hace? Nada. ¿Los ministerios públicos qué hacen? Nada. ¿El estado qué hace? Nada. Esto, señores, no puede seguir sucediendo. Es una realidad. Es una constante que los legisladores y las autoridades en general no quieren ver. Y si piensan que nosotros nos vamos a quedar callados, eso no va a suceder, se los aseguro. Es momento de ir a otra breve pausa y regresando, le tengo más información interesante para usted aquí en XQ28 a través del 104.3 de su FM. Voy a la pausa y regresamos.
Come over you. right there running just to be on the run. You're right there running just to be on the run. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh. Oh,
regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y mire, ya sabe que siempre le doy tips importantes y hablando para hombres y para mujeres es lo mismo. Pero bueno, hay un problema ahora en esta pandemia a la que nos hemos enfrentado todos y es el ser ermitaños, el ser solitarios, el ser ahí en casa sedentarios. Esto nos puede provocar, obvio, hipertensión. Y mire, ¿qué consecuencias puede tener la hipertensión en el sexo? Es mucho, y usted lo debe de saber, y se lo voy a comentar. Querer tener sexo es lo más natural del mundo para cualquier hombre, pero parece y padecer hipertensión puede ponerlo un freno bastante duro a ese deseo. Y es que hay un estudio de los efectos de la edad en la presión arterial del hipertiroidismo que puede tener problemas. El 79 casos de hipertensión que se estudiaron, 49 presentaron disfunción eréctil. Esta disfunción eréctil sexual masculina es mucho más común de lo que se cree, pero en el caso de la hipertensión, la situación se pone más complicada de lo que habitualmente podría suceder. Seamos sinceros. La disfunción eréctil es un tema que pocas veces se trata abiertamente, incluso dentro de la propia comunidad gay. Mucho menos cuando se habla del contexto de la hipertensión y el sexo. Sin embargo, si queremos entenderla mejor, hay que abordar primero cómo es que se consigue una erección, porque aunque usted no lo crea, no es tan simple como parece. La punta del pene tiene dos cámaras hechas de pequeñas arterias, venas y tejidos elásticos en cada lado. Cuando nos sentimos estimulados o excitados, el cerebro envía señales a estas terminales nerviosas que hacen que las arterias se dilaten y permitan el flujo de la sangre. Así es, cosas que parecen muy rápidas y sencillas, pero no es así. Esto podría traer consecuencias si las venas o las arterias no se llenan de sangre. Mire usted, ahora resulta que una vez que entendemos cómo funciona la erección, lo primero que podemos preguntar es, ¿pero a mayor presión de la sangre no deberíamos de haber erecciones más fuertes o duras? La respuesta es no. El cuerpo no funciona así. El corazón bombea sangre a todo el cuerpo, asegurándose de que cada parte de él tenga suficiente suministro de sangre. Sin embargo, si la sangre corre con mucha presión, puede también terminando de dañar los tejidos que la conducen. La próxima vez que pase la sangre por el tejido y no tenga la misma presión que antes, ya no estirará el tejido como se debería. El problema es que este problema no es siempre que se arregla con la medicación normal para la disfunción eréctil. No. Muchas personas que sufren de disfunción eréctil no saben que la tienen a causa de la hipertensión. Puede llegar a ser una señal de alerta. Si en algún momento crees sentirte en alguno de estos problemas, siempre es mejor consultar a tu médico y hablar claramente sobre este tipo de temas. Aunque sabemos perfectamente que hablarlo hasta con nuestro médico resulta incómodo, pero es necesario hacerlo. Ahora que entiendes por qué la hipertensión es un problema para el sexo, puede ser más comprensivo con las personas que lo padecen. Amigo, yo te recomiendo una cosa. Quizás estés pasando por esta parte de salud sobre la hipertensión y puedas ser una persona aún sexualmente activa. Puedo comprender que sea difícil hablar de esto, pero lo es. Y daña más el ego de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un momento de euforia y darte cuenta que la hipertensión te está jugando un mal momento, atención. Es por eso que yo les digo y les sugiero, hay que activarnos. El ejercicio podrá evitar un poco más la hipertensión arterial. Por eso, ahora que tienes tiempo de hacer ejercicio, muévete. El cuerpo está diseñado para moverse, no para estar quieto. Y muchas veces nuestro sedentarismo, nuestro ermitañismo, si se puede llamar así la palabra, nos juega estas malas pasadas. Pero sí, el ejercicio debe ser parte de nuestras vidas y así podrás evitar o alargar que la hipertensión pueda llegar a tu cuerpo y puedas tener disfunciones eréctiles más complicadas de las que te puede diagnosticar un doctor. Es necesario hablar de temas como estos. No hay que tener miedo, hay que afrontarlo, hablar con tu médico y buscar una solución. No te sumerjas en un vaso de agua en el cual, créeme, hay salida, pero hay que hablarlo. Voy a mi siguiente pausa y espero esta información te pueda servir. Voy a la pausa y regreso.
Yes. never felt the same.
Con más información.
Le tengo otro tema muy interesante que seguramente le va a interesar, porque ay, se hablan tantas cosas de lo que es las chicas trans, la disforia de género, cómo pasó, en qué momento. ¿Sabía usted que en un momento de la vida la Organización Mundial de la Salud también lo trató como un trastorno mental? Mire, le cuento. ¿Sabía usted que la disforia de género es el nombre formal con el que la Organización Mundial de la Salud se refiere a la condición de las personas trans? La Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud es el documento que contiene los códigos con los que se identifican como los traumatismos, enfermedades y causas de muerte que existen. En 1992 y hasta el 2018, este documento consideró la transexualidad como un trastorno psiquiátrico. De hecho, existía una etiqueta específica para la condición de las personas trans, trastorno de identidad de género. Sin embargo, hoy en día ese concepto es obsoleto. En el 2018, nuevamente la Organización Mundial de la Salud actualizó y dejó de considerar la transexualidad como un trastorno, redefiniéndola como disforia de género. Así es. No hay nada que curar, no es una enfermedad. La transexualidad no es una enfermedad, tampoco se trata de un trastorno. Si bien la disforia de género permanece dentro del documento de la Organización Mundial que define y clasifica las enfermedades, esto tiene una razón de ser. La Organización Mundial de la Salud mantiene la disforia de género porque reconoce que las personas trans pueden requerir del acceso a algunos servicios médicos durante su proceso de transición. De este modo, mantener la condición dentro del catálogo obedece a las necesidades de orientar a los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud para que sus sistemas de salud proporcionen a este acompañamiento información para las personas que lo necesiten. Para entender la disforia de género, antes es necesario abordar el concepto de identidad de género. De acuerdo a la Guía de Referencias para la Profesionalidad de la Salud Mental en el Combate, elaborado por la ONU y especialistas de la Universidad Autónoma de México, el COPRED y la organización YAG en México, la identidad de género se defiende de la siguiente forma. Vivencia interna e individualidad de género tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer. De este modo, la disforia de género en las personas trans se presenta cuando se identifican con el género que se les asignó al nacer. Así, es posible distinguir entre otros dos conceptos, cisgénero y transgénero. Cuando una persona experimenta conciencia entre el sexo y el género asignado al nacer, se hace referencia a una persona cisgénero. Mientras, cuando una persona experimenta una identidad de género no coincidente al sexo o al género asignado, estamos hablando de una persona trans. De acuerdo con la citada guía, el concepto de disforia implica que se trata de un trastorno que requiere diagnosticarse. Por el contrario, se enfatiza que es una condición que produce angustia para las personas que lo padecen de la identidad autopercibible y el género socialmente asignado. Además, se reconoce que esto expone a las personas trans a prejuicios, a discriminación, por lo que puede requerirse de un acompañamiento médico y psicológico, no tratándose de pensar que puedan llegar a ser un trastorno mental de ninguna manera. Y esto es importante hablarlo. Generalmente las personas transgénero optan solo por una reasignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica de órganos pélvicos, sexuales internos y externos, mientras que las personas transexuales han optado por una intervención médica para adecuar su apariencia física y corporal a la realidad psíquica, emocional y social. Ahora, usted ha aprendido un poco más sobre las personas cisgénero. Es importante hablar de esto, visibilizarlo, empatizar, conocer más. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra sociedad, es parte de lo que vivimos. Usted podrá tener amigos cisgénero, usted podrá tener amigos transexuales. Y esto, de alguna manera, es acompañarlos en su transición a llegar a lo que ellos quieran ser. Podrán hacer la reasignación de sexo o podrán quedarse con su sexo pero solo hormonizarse. Es decisión de ellos. Solo nosotros tenemos la responsabilidad de respetar las decisiones que otro ser humano quiera tomar en su cuerpo, porque de eso se trata el respeto, de eso se trata la igualdad y la inclusión en una sociedad. Amigos, hemos llegado al final de este programa de XQ28. Les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita nuevamente en este espacio para hablar de muchas cosas que nos interesan en la comunidad LGBT. Gracias a mis compañeros Jorge Cue en los controles técnicos y a Chepe Gómez en la producción y el apoyo para la realización de este programa. Pero principalmente a usted que está en casa escuchándonos y que cada miércoles nos sigue a través del 104.3 de su FM. Gracias por su preferencia y su sintonía. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho.
Come on away with me. our chance to make it. Make this into something more. Here's my heart, don't break it. It's all that I ask, nothing more. Break into your heart, called from wild and far away. Can any fool learn love? All that I ask, nothing more. Nothing more. So we just lay in bed all day. I couldn't see. I'd cloud in my arms. But if I asked you, would you say it's only rain? Nothing more. Nothing more. Nothing. Nothing more.
Sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo,
solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.